DD Clásicos, un programa creado y conducido por Clara de la Rosa, donde poesía y música se unen para nuestro deleite.
Muy buena tarde. ¿Cómo está usted, nuestra insustituible compañía? Hoy compartiremos poesía, vamos a recordar a Juana de Ibarburú. Habrá un momento bailable, si se atreve a la danza árabe. Y escucharemos música bellísima como la de Jan Sibelius. Comenzamos con la suite para violín y cuerdas, opus 117. Describe paisaje campestre, atardecer de primavera y verano. Christian Tetzlaff actúa como solista en violín junto a la Orquesta Sinfónica Danesa dirigida por Thomas Dausgaard. 7 minutos y medio.
Thank you.
Grabación de Christian Tetzlaff con la Orquesta Sinfónica Danesa, dirigida por Thomas Dausgaard. Hemos escuchado la suite para violín y cuerdas, opus 117, de Jan Sibelius. Hace unos días hablaba acerca de la maravilla que es el cielo nocturno. Ver cómo tiritan azules los astros a lo lejos. Aunque podemos llegar a confundirlos con uno de los tantos artefactos que el hombre lanzó al espacio, como recientemente a Marte, lo que también me maravilla. No al punto de querer seguir una estrella, como los magos de Belén. Aquello que alertó a Herodes el Grande, según el Nuevo Testamento, por el temor del nacimiento del que sería rey de reyes, y desató la matanza de los inocentes. Tampoco estaba muy sano su hijo, Herodes Antipas, que repudió a su esposa para casarse con su cuñada, Herodías, madre de Salomé. Herodes deseaba a su sobrina. Promete darle lo que ella pida si baila para él. Salomé tampoco estaba muy bien de la cabeza porque después de bailar la danza de los siete velos, le pide a Herodes la cabeza del bautista Jonacán, quien la había desairado. Esta historia, como usted sabe, fue tema de la literatura, el cine, la ópera, como La escalofriante compuesta por Richard Strauss. Pero ahora llega el momento bailable. Esta es una invitación a la danza. Decía que Salomé fue inspiración para diversas expresiones artísticas, así como a Carlos Saura lo inspiró para crear una película, Salomé. La banda musical la creó el compositor español Roque Baños. Y esa banda ganó el premio Goya. Bueno, ¿preparada? Puedo imaginar a mis amigas Mabel y Daniela listas con los siete velos. Escuchamos ¿Y acaso bailamos? Los Siete Velos, un momento de la banda musical creada por Roque Baños para Salomé, la película de Carlos Saura. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. En Weimar, en marzo de 1714, nace el compositor Carl Philipp Emanuel Bach, hijo del gran Johann Sebastian y ahijado de Georg Philipp Telemann. Carl Philipp Emanuel recibió de su padre la educación musical. Estudió filosofía y derecho en las universidades de Leipzig y Frankfurt del Oder, antes de dedicarse exclusivamente a la música. Por 28 años fue chembalista en la corte de Federico II de Prusia. Más tarde, director musical de las 5 iglesias más importantes de Hamburgo. Fue uno de los compositores representativos del Empfindsamer Stil, estilo expresivo, que ponía de relieve contrastes emocionales y anticipó rasgos del estilo clásico. Su ensayo sobre el verdadero arte de tocar instrumentos de tecla es un importante tratado que nos muestra la técnica y forma de tocar durante el periodo barroco. La obra de Carl Philipp Emanuel Bach es extensa, 210 piezas para clave, 52 conciertos, varios oratorios, pasiones y cantatas religiosas. Escuchemos de su creación Der Frühling, Botkene 237, La Primavera, por Café Zimmermann con el tenor Rupert Charles Ward. 9 minutos.
Hervor. Da kommt sie dahin. Da kommt sie dahin, die Schwester des Frühlings. Jetzt so verbreitet die Freude die sanften Flügel und trägt mich und trägt mich
Lobe den Herrn.
el tenor Rupert Charlesworth, con el ensamble Café Zimmermann, interpretaron La Primavera, de Der Frühling, Botkine 237, de Carl Philipp Emanuel Bach. Con estrictos protocolos, como corresponde, toma de temperatura, barbijo obligatorio, alcohol en gel, un aforo limitado, los museos han abierto las puertas al público. Podemos leer sobre artes plásticas, ver libros, buscar imágenes en internet, pero la experiencia artística, dicen los que saben, se logra frente a la obra, a la que el espectador completa. Usted y yo tenemos importantes y variados museos. En algunos, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el más rico en arte europeo de Latinoamérica, se están realizando reformas edilicias interesantes, como la apertura de una puerta nueva por el fondo que dará acceso a un patio de esculturas y al auditorio de amigos del museo. Está proyectado recuperar el pabellón original que César Gianello proyectó y que permitió tener una sala para muestras temporarias. Gianello es también el autor del puente sobre la avenida Figueroa Alcorta, que conecta con la Facultad de Derecho. La obra estaría terminada antes de fin de año. Nuestros museos suelen ofrecer, además de las visitas guiadas, actividades como charlas, cursos, conciertos. Las entradas son de bajo costo, cuando no gratuitas. Es un muy buen programa a agendar. Visitar nuestros museos. Hace poco escuchamos un número de cuadros de una exposición de Mussorgsky. Fue el viejo castillo. Ahora le propongo seguir con otros números. Orquesta Filarmónica Eslava, dirigida por Antonio Lizio.
Thank you.
De cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, escuchamos Tullerías, Bidlo, Paseo y Ballet de los Polluelos en el Cascarón, por la Orquesta Filarmónica Eslava, conducida por Antonio Lizio. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Dizzy Gillespie, El lado soleado de la calle. Thank you.
train. Leave your worries on the doorstep, 'cause we're gone by and by. Just direct your feet. You look neat on the sunny side of the street. Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine, fine as wine. I used to walk in the shade with my blues on parade, but I'm not afraid. It's over.
Era Dizzy Gillespie y El lado soleado de la calle, un clásico del jazz. En el último tramo de esta tarde de clásicos, le propongo recordar a Juana de Ibarburu, la poeta uruguaya que nació en marzo de 1892. Su nombre era Juana Fernández Morales, pero la fama le llegó cuando ya se había casado a los 20 años con Lucas Ibarburu. Hasta entonces había vivido donde nació, en Melo. Acerca de eso ella decía: fue mi paraíso, al que no he querido volver nunca más para no perderlo, pues no hay cielo que se recupere ni Edén que se repita. Va conmigo, confortándome en las horas negras tan frecuentes. Al comienzo su adaptación a la ciudad fue difícil, pero terminó sintiendo a Montevideo como su lugar. Los primeros libros de Juana, Las lenguas de diamante, El cántaro fresco, Raíz salvaje. Ya había escrito los inolvidables versos de La higuera, que seguramente usted también aprendió en los primeros años. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de los árboles, todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento acaricie su copa, embriagada de gozo le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. Escuchemos Cielo abierto, Víctor Villadangos. 5 minutos y medio. Thank you. por Víctor Villadangos, Cielo Abierto. A través de una carta fechada en Montevideo en julio de 1919, Juana de Ibarburu pide opinión sobre su primera obra a Miguel de Unamuno, con la petición de que remitiera ejemplares de su libro a los poetas Antonio y Manuel Machado y a Juan Ramón Jiménez. Este le contestó, destacando su desnudez espiritual y su frescura. Leo bajo la lluvia. Cómo resbala el agua por mi espalda, cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, llueve, llueve y voy, senda adelante, con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de la voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia. Mi presencia le extraña. Se detiene. Me mira. Nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada al hombro y la yuga me cubre de todas las fragancias de los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo por el agua, empapado, como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas, que vuelcan a mi paso las plantas asombradas, y siento en la vacuidad del cerebro sin sueño la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido, de un minuto de olvido. Llueve, 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 y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. Seguimos con Juana de Ibarburu. Juana de Ibarburu recibió en 1929 el título de Juana de América. Ella describió ese momento así. Un grupo de jóvenes poetas me organizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo una fiesta inolvidable. La presidía don Juan Zorrilla de San Martín. Santiago Cozzolino, el orfebre, había cincelado el anillo de oro simbólico que me ofrecían los poetas. El ambiente era solemne, con la muchedumbre, los himnos, los delegados de toda América y otro hombre de estatura física pequeña, pero también magnífico y grandioso, Alfonso Reyes. Y a través de discursos hermosos en que la generosidad juvenil iluminaba las palabras, llegó el momento culminante, el de la entrega del anillo. El doctor Zorrilla de San Martín fue el designado para ello y lo hizo con unas palabras breves y muy hermosas, que me quedaron grabadas en el corazón. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Juana de América murió en julio de 1979. Dejó, quizá para el momento de la partida, estos versos. Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Mientras las otras sombras recen, giman o lloren, y bajo tus miradas de siniestro patriarca las tímidas y tristes en bajo acento oren. Yo iré como una alondra cantando por el río y llevaré a tu barca mi perfume salvaje e irradiaré en las ondas del arroyo sombrío como una azul linterna que alumbrara en el viaje. Por más que tú no quieras, por más guiños siniestros que me hagan tus dos ojos, en el terror, maestros, Caronte, yo en tu barca seré como un escándalo. Y extenuada de sombra, de valor y de frío, cuando quieras dejarme a la orilla del río, me bajarán tus brazos cual conquista de vándalo. Rebelde, Juana de Ibarburu. Fue nuestra poeta en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted, nuestra insustituible compañía. Néstor con un clásico del jazz. Adán en la producción. Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.